Días.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nuevo día de protestas contra la amnistía de Pedro Sánchez en Ferraz. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Unas protestas que han vuelto a acabar con las cargas de la policía ante los radicales que intentaban derribar las vallas al final de esa manifestación. Estos han monopolizado la primera fila, habiendo miles de manifestantes que se han concentrado de forma pacífica. Una protesta contra la amnistía que prepara Sánchez, como dices, ha sido frente a las sede nacional de los socialistas. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Ha habido hasta 6 detenidos y varias decenas de heridos.
Segunda jornada consecutiva de protestas en Ferraz. Alrededor de 7.000 personas, según la delegación del gobierno, han protestado contra la amnistía. También este martes las protestas han derivado en enfrentamientos, hoy entre radicales y la policía. Las calles se han convertido en una batalla campal que se ha saldado con 39 heridos, 29 de los cuales agentes. A esto le suman 6 detenidos. Ante esta oleada de manifestaciones se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha tildado de preocupante la situación.
Y es preocupante que la ultraderecha convoque ese tipo de manifestaciones ultras y violentas, pero casi es más preocupante cuando el Partido Popular y su líder provisional las justifican.
Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional han criticado el uso de los agentes de forma partidista y por ello han pedido la dimisión del delegado del Gobierno de Madrid por su orden de reprimir duramente la manifestación.
El PP se ha desmarcado de estas convocatorias. Dicen que ellos defienden manifestaciones pacíficas y cumpliendo la ley, como las que anuncian para este domingo en todas las capitales de provincia de España. En paralelo, siguen trabajando para tratar de frenar esa futura ley de amnistía. Este miércoles el Senado va a debatir su iniciativa para reformar el reglamento y dilatar su tramitación, Maribel Sánchez.
Es una carrera contrarreloj para tenerlo todo listo antes de que se apruebe la ley de la amnistía en la otra cámara, en el Congreso. En un lado de la balanza, el PSOE se revuelve contra la idea de que el Senado pueda frenar la tramitación de la ley y apela a los tribunales, al Constitucional, para evitarlo. Pero lo hace al mismo tiempo que el PP acelera la reforma del reglamento de la Cámara Alta para que no haya dudas sobre la posibilidad de que a través de enmiendas a esa proposición de ley pueda frenarse la amnistía. Toda una batalla parlamentaria en la que el PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para primero tomar esa reforma en consideración, luego pasará por la comisión del reglamento y posteriormente la aprobará el pleno de la Cámara Alta. En la dirección del Partido Popular saben que esto solo servirá para alargar los tiempos, pero confían en que antes de que la amnistía pueda ver la luz haya fracasado el gobierno de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El conflicto en Oriente Próximo continúa y un mes después deja más de 11.000 muertos por los ataques entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Los secuestrados, por otro lado, continúan todavía en poder de Hamás.
Además de esa cifra estimada de muertos, hasta 240 israelíes permanecen secuestrados por los terroristas. El ejército del Estado hebreo asegura que ya se encuentran combatiendo dentro de la ciudad de Gaza. Esta misma noche, el primer ministro Netanyahu se ha dirigido a sus ciudadanos. Asegura que la ofensiva militar es un éxito extraordinario.
En esta operación terrestre, nuestras tropas se están encontrando con que hay innumerables cuarteles, túneles, bases, instalaciones de Hamás. Hamás está descubriendo que estamos llegando a lugares a los que pensaba que nunca llegaríamos.
De momento rechazan un alto al fuego, pero se abren a pequeñas pausas tácticas dentro del conflicto. Estados Unidos, que se suma a la comunidad internacional a la hora de solicitar una pausa humanitaria, asegura que podría ayudar para liberar a algunos de los rehenes.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 2:04 de la madrugada, la 1:04 de la madrugada en las Islas Canarias. En la cadena COPE, la radio nocturna se hace en directo. Esto no es un programa grabado y estamos acompañándote en tu taxi, en tu cama, en tu habitación, en tu salón, quizá en tu garita o a lo mejor en tu trabajo, en tu escalera, en tu recepción, en tu cama si estás pasando por un mal momento o a lo mejor en tu hospital. Estés donde estés y haya una radio, ahí está COPE y nos encanta acompañarte. Y encima en este programa que le hacemos la cobra a la política, nos da tiempo a descubrir que también ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo y no se les da tanto brillo ni tanto protagonismo en las portadas como otra serie de noticias que a lo mejor incluso hasta nos hacen mal. Pues antes de comenzar con esta primera historia positiva del día de hoy, yo quiero comenzar con esta canción. Escúchala. Y es que a ritmo de samba nos vamos a ir hasta Río de Janeiro para conocer al protagonista de esta historia positiva. Es un joven de 31 años que se llama Franklin, que nació en las favelas y su sueño siempre fue ser un futbolista. Pero claro, cosas que pasan, abandonó su sueño para dedicarse a otra cosa. Franklin acabó entrando en el seminario y descubrió que su verdadera vocación era ser sacerdote. Y este mismo año ha estado en España terminando sus estudios. Y la historia de Franklin ciertamente es muy curiosa porque él siempre ha estado muy alejado de la iglesia, desde niño además. Su padre, de hecho, ni siquiera era creyente. Y como te decía, el sueño de Franklin siempre fue jugar al fútbol.
Para un niño de Río de Janeiro que viene de la favela como yo, era algo imprescindible. Yo jugaba fútbol todos los días de mi vida y mi mamá tenía que ir buscarme porque no quería regresar a casa, quería jugar. Yo soñaba en ser profesional. Me ha ayudado mucho el fútbol y mi formación como persona, pero Dios tiene sus planes y ahora intentaré conquistar el mundo con la palabra de Dios.
Pero todo cambió cuando Franklin cumplió 18 años. Su padre no era cristiano, pero su madre sí, y además trataba de inculcarle esa fe. Y precisamente con 18 años fue cuando Franklin empezó a ir a su parroquia para colaborar con la comunidad y llegado el momento decidió que quería confirmarse y a los pocos meses pues ya estaba participando en un grupo de predicadores.
Fue un periodo muy bueno para mí donde profundicé en mis conocimientos del catecismo de la iglesia, estudié la vida de los santos, pero sobre todo estudié las Sagradas Escrituras y además tenía la ayuda de los catequistas que me ayudaban en mis errores crecer poco a poco. Entonces fue un periodo que hizo crecer el amor de Dios en mi corazón porque solo puedes amar aquello que conoces.
Y fue durante esas catequesis cuando Franklin se dio cuenta del importante papel que desempeñan los sacerdotes para las parroquias y para toda la comunidad. Un día, por ejemplo, en mitad de una misa, se dio cuenta de que esa era su verdadera vocación, la de ser sacerdote. Y gracias al acompañamiento de varios curas amigos, pues se planteó por primera vez que debía ir al seminario.
Me enseñó muchísimo sobre las Sagradas Escrituras, porque por medio de ellas podíamos conocer el rostro de Cristo, ¿no? Con él hablé por la primera vez sobre mi vocación, sobre qué sentía en mi corazón el deseo de ser sacerdote, y él me incentivó muchísimo. Tenía un gran testimonio, era muy alegre en su vida sacerdotal, y esto me encantaba.
Así fue como Franklin tomó la decisión de entrar al seminario de Río de Janeiro. Después de unos años, su obispo lo mandó a España para terminar sus estudios y ahora, por ejemplo, está terminando de formarse en la Universidad de Navarra y el Seminario de Bidasoa gracias a una beca que ha obtenido de la Fundación CARF.
La ayuda que CARF nos da es un regalo de Dios. Sin esta ayuda jamás podría yo estudiar en la universidad tan prestigiosa, con una formación tan buena. Y ahí podemos después regresar a nuestros países con esta buena formación y ayudar a que el catolicismo, que la verdadera fe cristiana pueda crecer en nuestros países, ¿no?
Hay que decir que en nuestro país Franklin ha podido crecer como sacerdote y también como persona gracias a profesores y compañeros venidos de todas partes del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acogido, y escuchado. Gracias por escuchar la radio. Son las 2 y 9 de la mañana, la 1 y 9 de la mañana en las Islas Canarias y arrancamos este miércoles 8 de noviembre. y además lo vamos a hacer conociendo pues una parte de nuestra historia y cultura que suele ser poco recordada. Te vamos a hablar del baldoquino con el que se engalanó el Congreso de los Diputados hace una semana por la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Un tema trascendental y sobre todo que te va a sorprender un montón. Silvia Ortiz, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. También charlaremos con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy nos va a hablar de la chatarra espacial. Cada vez hay más basura espacial sobre nuestras cabezas y apenas le estamos dando importancia. A ver qué nos dice Fernando.
Muy bien, y a ver qué nos dices tú en cuanto a las temperaturas del día de hoy. Te lo digo porque parece que está haciendo más frío. Yo llevo, mírala, llevo camiseta blanca, aquí la sí. ¿Ves? ¿Esta camisa de qué color es?
Vaquera, ¿no?
Vaquera azul. Uh-huh. ¿Y la sudadera de qué color es?
Azul también.
Eso pues, es que está haciendo fresquito, ¿no?
Está haciendo fresco, sí, sí. Yo llevo doble cuello vuelto.
¿Y no te agobia mucho el cuello vuelto aquí en el estudio?
No, es que siempre, yo soy muy friolera y sobre todo la garganta, bueno, tengo que cuidar muy bien porque si no me quedo afónica súper rápido.
Sí, es verdad, pierdes un poquito la voz, ¿no? Sí. Menos mal que no fumas.
Bueno.
Menos mal, ¿no?
Menos mal, sí, no fumo mucho.
No fuma mucho, ¿no?
Mucho.
No, no. Ay, ¿por qué me das una patada? ¿Qué significa?
Es que vuelvo a estas cosas. Bueno, mis padres ya lo saben, ya está.
Claro, yo te lo quería evitar.
Fumo, pero debería dejarlo.
Uh-huh.
Eso es verdad.
Uh-huh.
Tú no fumas, ¿verdad?
Yo no he fumado en mi vida.
¿Nunca
has fumado? Nunca he fumado. Yo no me llevo un cigarrillo a la boca jamás, los de chocolate de pequeñito, pero de verdad, nunca he fumado, de verdad.
Mejor, porque es un vicio que al final, yo a veces lo pienso y digo, ¿pero para qué?
No.
¿No? ¿Por qué fumo?
¿Nos salimos luego, nos fumamos un piti?
Venga, vale.
Bueno, Silvia, ¿cómo viene el tiempo? ¿Cómo vienen las temperaturas?
Pues bueno, Pulpo, lo primero te voy a dar una muy buena noticia y es que las lluvias que han dejado estas últimas borrascas han supuesto la mayor subida de los embalses en lo que llevamos de año. Así que eso es una muy buena noticia. Ha subido hasta un 3,8% en España los embalses.
Uh-huh.
Pero mañana va a seguir haciendo frío y durante la mañana esperamos rachas importantes de viento en zonas altas del tercio este, en costas del norte y también en Canarias, con lluvias hacia el norte también de las islas. Y también tenemos temperaturas que van descendiendo. Hoy, si salimos antes de casa, pues vamos a notar más fresco y unas máximas mucho más bajas. Que ya está aquí el invierno, Pulpo, que es que ya estaba viniendo y hay que abrigarse. En cuanto a las temperaturas, pues hoy no pasaremos de los 13 grados en el centro de Madrid, 2 grados en Guadalajara, 19 en Córdoba y 9 en Soria. Incluso además van a descender a orillas del Mediterráneo, donde van a llegar hasta los 22 grados, también en Canarias, aunque ahí permanecen también bastante suaves las temperaturas, con unos envidiables 25 grados en Santa Cruz de Tenerife.
¡Qué maravilla, Ojalá. Por favor! ¡Qué tiempo! Es que sí, lo de las Islas Canarias es increíble. La suerte que tenemos de poder presumir de las islas que tenemos en España, ¿eh?
Totalmente, además, que te puedes ir a... Puedes ver paraísos en las islas.
Sí, sí, sí.
Aquí, al lado.
Y las temperaturas, ten en cuenta que hace una semana yo estaba allí, en el fin de semana, y no te imaginas el calor, vos, sudando en manga corta.
Sí.
Dormir directamente con una camiseta nada más y sobre la cama, o sea, increíble.
Ya, como en verano. O sea, temperatura perfecta.
Es verdad, es verdad. Hay ponedores que están diplomados y a día de hoy, después de 9 años de programa, que ya tiene 9 años de edad que tiene este programa, la gente se sigue preguntando, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Pues marcar un teléfono, entrar en directo en este estudio, entrar en directo en el programa y contarnos el motivo por el que estás escuchando la radio, cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas, cómo te llamas, por dónde estás, conocerte un poco más en definitiva. Marcas el 950-6006 y si entras en directo y charlamos aquí, pues tú y yo, te aseguro que el diploma va a llevar tu nombre. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces, porque yo soy una persona con muchos problemas de alergias.
Uh-huh.
Entonces eso ya me ha enganchado, luego el tema del silencio y eso.
Uh-huh.
Pero sobre todo me he quedado parada con ese tema y enseguida explico.
Buenos días, Pulpo. Y encantado de escucharte. Hombre, no estamos durmiendo porque estamos llevando zumos de García Carrión.
Muy buenos días, ponedores. Pues mira, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto y soy una persona que duerme muy poco.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida.
Práctico. Buenos días, Pulpo. Soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del KH7.
Me encanta.
¿Y el mundo de Don Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
¿Azulejo de Zadis?
Tampoco.
Situation on the World.
¿Cómo?
Sí. Sí, Tubation on the World.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco. Padre orgulloso,
sí,
tengo dos hijas y son dos cómplices mías para todo, que no me puedo quejar.
Poniendo las calles.
950-6006, llámame. Cristina Platero está atendiendo el teléfono para que, oye, organizar cómo tienes que entrar, de qué manera, si se te oye bien o no, y de esa manera conocerte un poquito más y mejor. Oye, vas a sonar en directo en la cadena COPE y nos vamos a conocer un poquito más, y el diploma, por supuesto que sí, llevará tu nombre. Te repito el teléfono, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Moliner, cuando yo digo que estamos haciendo un programa bidireccional es porque si yo detecto que nos acabas de seguir, yo te doy las gracias y la bienvenida uno a uno. Por ejemplo, gracias a Antonio Díaz, que nos acaba de seguir en Facebook, somos ya 102.930 ponedores. Es decir, estamos a 70 ponedores de alcanzar los 103.000 seguidores en Facebook, que no es la audiencia del programa, que es la gente que sigue este programa desde Facebook, donde interactuamos un montón con toda la audiencia. Bueno, pues somos ya 102.930. Si alguien se suma por primera vez, el nombre aparece aquí en la pantalla del ordenador que tengo delante, y yo lo que hago es que te menciono de inmediato para, uno, darte las gracias personalmente y sobre todo ilustrar a toda la gente de que no se sienta raro ni extraño porque estemos aquí haciendo radio, y que no somos tan pocos, que somos mucha gente los que escuchamos la radio de madrugada y que formamos una familia, una comunidad de ponedores. José Solavilla, Ruperto Valera, Paco González Vizcaíno, Alfonso Manuel Toledano Arriero y también Asunción Caballero. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y yo les agradezco ese gesto que para nosotros es muy importante porque nos ayuda un montón en la promoción de este programa de radio. Tú aquí no vas a oír nunca una promoción de nosotros. Nosotros nos apoyamos en la audiencia, en que nos recomendéis y sois nuestros embajadores, con lo cual yo os agradezco un montón este pequeño gesto que haces porque nos ayuda una barbaridad. Abdolú, por ejemplo, nos acaba de seguir, pues yo te doy la bienvenida y las gracias. Y más en este día en el que estamos hablando de la emancipación, de la gente que cada vez tarda más tiempo en abandonar el hogar, en abandonar la casa de papá y de mamá. Es verdad que las cosas son difíciles. Silvia, ¿tú qué años tienes?
Yo 25.
¿Tú has salido ya del nido familiar o no?
Sí, yo con 18 me fui a estudiar fuera. Uh-huh. Y desde ahí, pues, no he vuelto a casa como tal.
¿Qué te motivó salir de casa? ¿Por qué tenías ya ganas de salir?
Pues, en realidad fueron mis padres que me aconsejaron.
Te animaban, ¿no?
Sí, me decían que si tenía la oportunidad de estudiar fuera, pues que iba a ser una experiencia única. Porque al final ya no es solo irte a la universidad, sino irte a la universidad y irte de casa. Y es una experiencia más completa. Y me ha encantado porque he conocido a muchísima gente. Al final me he visto ahí sola, bueno, entre comillas, ¿no? Pero es como que con 18 empiezas la carrera, tal, y dices, wow, o sea, como que creces, ¿no? Y poco a poco vas madurando, y me ha encantado.
¿No tenías la sensación de vértigo de qué voy a hacer ahora sin mis padres en el día a día?
Bueno, no la tenía porque sí que es verdad que siempre todas las vacaciones y todo, que la universidad tienes un montón de vacaciones, pues me iba a casa, entonces siempre los tenía ahí, hablaba mucho con ellos casi diariamente, entonces no tuve esa sensación, pero sí que había días duros de esto, sobre todo cuando ya comes solo pasta con tomate o arroz.
O sopa de sobre.
Sopa de sobre, dices, joder, qué bien estaba yo en mi casa.
Ya me imagino.
Pero bueno.
Y Silvia, ¿y a qué casa fuiste? ¿Fuiste con más compañeros, con amigas, con compañeras de la universidad?
Me fui a un colegio mayor, no conocía a nadie, y ahí me hice mi grupo de amigas y luego ya nos fuimos juntas a piso. Entonces, imagínate, súper bien, me lo pasé muy bien. Y luego ya me fui a, después de la universidad, sí que volví a Málaga, estuve ese verano haciendo prácticas en Málaga, en COPE Málaga, de hecho.
Dale.
Y luego ya encontré trabajo en Roma y dije, oye, pues me voy para allá. Y en 2 semanas me organicé y me fui para Roma un año. Y es que fue una experiencia, ahí viví sola. Ajá. Fue la primera vez que viví sola.
¿Y cómo fue esa experiencia? Porque claro, hoy estamos hablando de eso, de la emancipación, del ya vivir solos.
Sí, esa experiencia de estar sola en un piso, de repente yo me mudé a Roma y el primer día era como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me he venido a Roma sola, no conozco a nadie. Ahí sí que me dio un poco de vértigo, pero mereció muchísimo la pena, porque luego estuve ahí trabajando, aprendí un montón, conocí a muchísima gente, aprendí también el idioma un poquito. Y no me quería ir, pero bueno, al final me fui. Ya volveré.
¿Y con lo que ganabas de esos trabajos que acabas de mencionar, era con lo que pagabas la casa en donde dormías?
En Roma sí, en Roma tuve suerte. Al principio tuve un tipo de contrato que luego me cambiaron y ya podía.
Qué bueno.
Podía estar, sí.
Qué bueno. Bueno, pues es la historia que les estamos proponiendo a los ponedores. Es el temazo del día de hoy en Poniendo las Calles. La emancipación, a qué edad salieron de casa, a qué edad. Y sobre todo las formas, ¿no? Porque muchas veces, si eres muy mayor, pues papá y mamá también te miran como diciendo, ¿cuándo vas a empezar a volar solo?
Totalmente.
Pero no porque ya no te quieran o porque se quieran desprender de ti, ojo, sino porque es un paso más en la vida.
Innecesario, yo creo.
Yo creo que también.
Sí, muy necesario.
¿Y cómo consideras que son nuestros ponedores? ¿Qué están contando?
Pues hay un poco de todo. Maite, por ejemplo, nos dice que se casó a los 22 años de estudiante y ella estaba trabajando. Su chico también, ella de auxiliar de enfermería, y salieron para adelante. Luego también tenemos a Leni Librada, que dice que sus padres, dice, mis padres nos enseñaron la puerta de salida casi casi sin tener altura, para no decir nada doloroso. Pero bueno, mis hijos, por suerte, me tienen para siempre a mí y a su padre. Aunque salieron espabilados y tienen su carrera y su vida. Y el pequeño acaba de empezar la universidad.
Claro.
Seguimos todos unidos, pero cada uno en su casa.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Luego también tenemos a Pilar Carmona, que dice que a los 20 años se casó y gracias a Dios sigue casada. Yo creo que a los 20 años se fue.
Es verdad. Bueno, aquí fíjate lo que dice Fran Colomer. Dice, Pulpo, yo tengo 37 años y no tengo previsto salir de casa porque mis condiciones económicas no me lo permiten. Es que hay que ponerse en la piel de esas personas, Silvia.
Es verdad que al final la situación económica y bueno, más como está ahora todo, que es complicado. O sea, tener tanto suelos, alquileres, sube todo y claro, si no te sube el sueldo, pues
es verdad.
Es complicado irse de casa.
Venga, un par de mensajes más, Silvia.
Pues también tenemos a Manuel, salí con 32, uh-huh. Me casé y nos fuimos a vivir a casa propia, en mujer 27, uh-huh. Con todo pagado, tarde, creo, pero dormimos en casa sin deber nada a nadie. Y lo hicimos muy tranquilos. Mi hija con 21 estaba pensando en irse ya, pero de alquiler, no quiere esperar, antes volverá. Un saludo y buen programa.
Muy bien, muchas
gracias.
Y luego
también a Hortensia, que dice que ella se casó con 26 y su marido con 23. Por supuesto, con la ayuda de mis padres, eso sí. Ella, por ejemplo, pues tuvo la ayuda. Y luego también tenemos a Triveses, que dice que salió de casa a los 21 años. No recibió ninguna ayuda y trabajaba tanto él como su pareja. Y entonces tenían un pluriempleo y se apañaban.
Es una gozada asomarse a nuestro Facebook, de verdad. Yo sé, y también lo paso mal, que muchos oyentes me dicen, Pulpo, le das mucho juego a Facebook y yo no tengo Facebook. Lo sé, hay muchísima gente que sí lo tiene y es una herramienta más para... Es como enriquecer más este programa de radio, porque claro, es la gran plataforma donde la gente se puede expresar y en tiempo real pues vais pintando mucho en este programa de radio. Yo quiero agradecer la cantidad de mensajes. Es que nadie se puede imaginar cómo interactúa la audiencia con este programa de radio y desde esta plataforma. Por ejemplo, José Manuel Centeno está en Móstoles, en Madrid, nos acaba de seguir en Facebook. Jorge Perpi también nos acaba de seguir. Muchas gracias, Jorge. O Fran García, en Córdoba. Fran, bienvenido, muchas gracias. Inés Victoria Escudero, gracias, desde el puerto de Santa María. Igone Ledo, Igone, gracias por seguirnos, bienvenida. Y Luis Javier Fernández, Cardenete, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Somos ya 102.938 ponedores y lo que más mola es que vamos creciendo juntos y eso es maravilloso. Las 2.25, 1.25 en Canarias. Con la producción de los Bee Gees, gran canción que tenemos la suerte de poder escuchar en la radio, en la cadena COPE, siempre radio, por favor, mucha radio. Trinidad Masí de Casariego dice, Pulpo, yo no me pude emancipar por falta de trabajo y por mi madre, que ya son mayores, ¿no? Cada uno tiene una situación, Silvia, y hay que ponerse en la piel de esas personas, ¿eh?
Totalmente. También tenemos, por ejemplo, en Churrería San Pelayo, que nos dice que yo me fui con 16 años a trabajar a un hotel en Asturias.
¿Marisa?
Marisa, ah, claro, es verdad.
Claro.
Que vino otra noche Urrutia. Que yo la no conozco, sabía que era
yo ella. La conozco antes que tú, ¿eh?
Sí, 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 nos contó que estuviste ahí haciendo churros y todo.
Es verdad, es correcto. que casi me quemo el churro, claro. Claro, claro, con los churros me quemo casi.
Con los churros,
sí, ahora. Claro.
Ay, sí, sí, es que eso
tengo,
es peligroso.
Y tengo las patatas que me guardasteis, ¿eh? Muchas
es
gracias.
Verdad, ahí están.
Qué ricas.
Y es una bolsa enorme. Mm. Pues ella se fue con 16 años a trabajar en un hotel en Asturias y todo lo que ganaba pues lo mandaba para su casa y para sus hermanos. Uh-huh. Eso es un gran ejemplo.
Desde luego, ¿verdad? Que sí. ¿Más mensajes?
Más mensajes. Por ejemplo, tenemos a Ash, que nos dice que a los 21 se fue, aunque la casa de los padres nunca se abandona del todo.
Claro, es verdad. Es verdad.
Sí, sí. Luego, perdón, tenemos a Isabel, que dice que salió con 21 años uh-huh. y su marido 23, con una hipoteca del piso al 11% de interés.
¿Al 11?
Al 11. Y tuvieron el primer hijo a los 22, el segundo a los 24 y sin ayuda de nadie. Y ella ahora tiene de ocupa ese primer niño, que claro. Tiene 39 años.
De ocupa, claro.
De ocupa.
Con 39 años. Que bueno, cada sí, uno, sí. Insisto, hay que respetar todas las situaciones y entenderlas, que eso es lo más importante. Hay un montón de nuevos ponedores, enseguida los vamos a ir mencionando. Es impresionante cómo seguís este programa y sobre todo cómo nos gusta mencionaros para integraros como si estuvierais en esta mesa. Por cierto, Silvia, vamos a hacernos una foto ahora para que nos vean aquí juntos, ¿vale? Que la gente vean que estamos aquí. De carne y hueso y abrigados, que hace fresquito también en este estudio.
Abrigados, pero bien, sí.
Hay que decirlo. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque hace unos días vivimos en Madrid pues un día histórico con la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Y es verdad, porque Madrid se engalanó. Resulta que el Congreso de los Diputados fue el edificio que más brilló, y es que no siempre pues se saca el baldaquino. Se saca solamente en ocasiones muy, muy especiales. ¿Tú te fijaste en él, Silvia?
Bueno, ya sabes que yo intento fijarme un poco en todo y sí, es impresionante.
Uh-huh. Bueno, pues que sepas que ese baldaquino mide 147 metros cuadrados, pesa 200 kilos y hay que decir que es un tapiz monumental que vestía la Puerta de los Leones y que solo vemos en ocasiones muy especiales, como la jura de la Constitución en 1986 de los entonces Príncipe Felipe o, por ejemplo, en su coronación en 2014 como ya Rey de España.
Se tejió para la jura de Alfonso XIII en su mayoría de edad, que fue en 1902. Y desde entonces ha sido, como si dijéramos, el traje de gala del Congreso. Es una pieza única de tela roja, con el escudo de España en el centro y los escudos de las provincias de 1833 en los laterales.
Se coloca a modo de toldo y debajo de él se sitúan los reyes y las más altas autoridades del Estado.
Solo pienso en cuando se pone y se quita. Menudo follón. ¿Y dónde se guarda? Porque entiendo que no se guarda en el Congreso.
Pues fíjate, de eso vamos a explicar a todos nuestros ponedores. Se guarda en la Real Fábrica de Tapices. Y ellos son los encargados de su restauración y sobre todo de su conservación. Alejandro Klekerk de Elizalde es el director general de la Real Fábrica de Tapices y ha sido él el que nos ha explicado cómo preparan el tapiz para una ocasión como esta.
A la fase de analizar cómo está el repostero, porque ha estado almacenado durante un año o varios meses, así que tardamos como 3 o 4 días, jornada completa, en revisar punto por punto pues que todos los anclajes, la cordelería con la que va a ir sujeta a la fachada del Congreso esté correcta. Nunca está correcta, siempre hay que corregir algo y tenemos que recoser, etcétera.
Es que hace una idea, Silvia, para colgar ese tapiz, te recuerdo los metros, 147 más 200 kilos, hay que colgarlo, bueno, pues imagínate, con mucha gente y con mucha fuerza. Y si no, que te lo cuenta Alejandro, que solo te diré que hasta intervienen los bomberos.
Y luego tardamos aproximadamente pues casi 8 horas en el montaje, en el que, como bien decía, pues participan 14-15 personas nuestras de la fábrica, apoyo del Congreso de los Diputados y un equipo de bomberos que nos facilita el sistema de escaleras para poder colgarlo.
Pues vaya impresión, Pulpo. Debe ser impresionante verlo en directo.
Bueno, yo me imagino, Silvia, que antes de contarte más cosas de cómo se guarda y sobre todo de cómo se tiene que mantener el baldaquino, hay que contar un poco más de historia para conocer mejor todo esto que estamos compartiendo con los ponedores. Hay que decir que es verdad que sufrió pues algún cambio que tenía que ver con la historia de España, así que ha evolucionado con la historia también, aunque algunos elementos pues mira, han permanecido inalterables.
Primero, después de la coronación de Alfonso XIII, se modificó, se quitó el toisón de oro en la etapa de la República. Después, durante la dictadura de Franco, también se utilizó alguna vez y ha habido cambios de alguna figura. Lo más importante es que no han cambiado los escudos de las provincias españolas de la ordenación de Jaime de Burgos de 1833.
Es pura historia de España, imagino que por eso hay que guardarlo como oro en paño.
Pues así es, Silvia. Mira, la Real Fábrica de Tapices es la que se encarga de ello. Allí es donde se guarda y, claro, necesita unas condiciones especiales para su conservación. Atención, porque así es como nos lo explica Alejandro Klerkerk.
Se tiene que guardar en unas condiciones óptimas de temperatura para que no sufra durante el verano y el invierno. Se tiene que guardar además en que haya ángulos rectos en el doblaje, que por ahí se podrían producir roturas en una tela de este estilo.
Silvia.
Y no solo lo dejan ahí, hay que cuidarlo como una pieza de museo. Vamos, que lo es. Por eso lo revisan por lo menos un par de veces al año para evitar que se estropee.
Como mínimo dos veces al año lo sacamos, pues para ver tres cosas. Una, que no haya polilla, que es el insecto que nos da guerra y aparece en cualquier sitio. Que no haya acumulaciones, si ha habido humedad, de moho o de alguna otra sustancia que pueda alterar el tejido. Y sobre todo que no haya roturas que no hayamos visto previamente. Un tejido, recordemos que está vivo en verano y en invierno, aunque pensemos que no, ¿no?
Pues mira, ya sabemos más cosas del bonito baldaquino que se pone en las grandes ocasiones cuando están presididas por los reyes. Claro, es una condición indispensable que estén los reyes, si no, no hay baldaquino. No sabremos cuándo será la próxima ocasión, pero sí que sabemos cómo se conserva. Y eso también es muy importante. Y otra cosa, Silvia, si lo quieres ver y los cambios que se produjeron están colgados en la página web de la Real Fábrica de Tapices.
Gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person.
Elvis Presley, Return to Sender. 2:37, 1:37 en Canarias. Mi abrazo y mi saludo a los taxistas, a los transportistas, a los camioneros, a la gente que va en los autobuses. Hay mucha gente que está ahora mismo en los autobuses, por ejemplo, de las grandes ciudades, en los servicios nocturnos. Pues desde aquí un abrazo bien fuerte, los estudios centrales de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos hablando de la emancipación, de cuándo ha salido de casa por primera vez. Cada vez conocemos más a nuestra audiencia, Silvia.
Sí, totalmente.
Y tenemos mucha suerte, ¿eh?
Sí, porque tenemos mucha suerte porque viendo varias historias, bueno, por ejemplo, Paqui nos dice, yo salí de casa con 25 años, uh-huh. Tuve unos padres ejemplares, me pusieron casi todo, jamás tuve una hipoteca, gracias a ellos fui muy desahogada y soy ponedora, pues qué suerte, Paqui. También Bisi dice que salió muy joven, se enamoró y al estar separados decidimos casarnos, así que a los 17 abandoné el nido, yo solita.
Muy bien, perfecto, muy bien.
Luego también Ana María Ross, que dice que tenía 21 y su marido 22. Y sí, nos ayudaron los padres, pero los dos hemos trabajado siempre, sobre todo mi marido. Mi hija se casó con 23, la mayor, y con 28, la pequeña. Ya tienen su familia preciosa, las dos, y cinco nietos que tienen.
¡Qué bonito! Me encanta. Sí, sí. Me encanta. Más mensajes, Silvia, por favor.
Mercedes nos dice: yo me emancipé al casarme y no fui muy precoz. Lo hice con 30 años. Mis hijos lo deben de llevar en los genes, porque con 33 y 29 siguen con nosotros. Y yo confieso que me encanta tenerlos.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿no nos has contado tú qué planes de noviazgo, de futuro?
Es verdad.
No sabemos si tienes o no tienes churri.
Sí, yo tengo a mi novio, que vamos a hacer 4 años en marzo, y se ha hablado mucho el tema boda. Se ha hablado tanto que este fin de semana que me fui a Asturias, estábamos en el santuario de Covadonga, que es precioso.
Ajá.
Y yo quiero casarme ahí. Y
hombre,
entonces,
no, qué bonito, por favor.
Sí, es muy bonito. Y mi familia, que es de ahí, digo, mira, pues aprovecho. Me fui a hablar con el cura, fuimos a misa, después de misa me fui a hablar con el cura y le dije, mira, Rob, se llama Robert, es catalán, yo le llamo Rob. Digo, mira, Rob, vamos a hablar con el cura, porque aquí si no mueves ficha tú, pues la muevo yo. Y le dije al cura, mire, perdone, a mí no me han pedido matrimonio, este es mi novia, que estamos los dos, pero yo quiero saber, ¿hay lista de espera para casarse aquí? Y me dijo, hay una lista de espera de 4 años.
¿Cuatro años?
Y yo, ¿cómo? Y dice, claro, es que como hubo COVID y tal, ya, pues hay un montón de gente que se quiere casar y gente que ni siquiera es de Asturias y que se quiere casar en Covadonga.
Ya.
Y nada, le dije, bueno, pues nada, habrá que ponerse en la lista. Aunque me dijo que si eras del pueblo, de
¿sí?
Cangas de Onís,
te
tenías
colaba.
Prioridad.
Ah, qué bueno.
Y si conocías al abad, más. Entonces, algo, no sé, tengo que hablar con ellos y a ver, pero vamos, que no me han pedido matrimonio. Pero es mi idea, casarme.
Igual esa situación y esas preguntas frente al párroco, quizá era una forma de presionar a tu chico.
Sin querer, sí. Y el pobre Rob se quedaba así y decía, pero tranquila, esto lo organizo yo. Y yo, sí, pues a ver cuándo.
Qué gozada.
No, pero bueno, o sea, también lo hacemos un poco, o sea, no le presiono así a malas.
Sí, pero así se las tira bien, ¿eh?
Sí.
Se las tira bien. Que hoy es el día que me dabas el arroz con leche.
Es verdad, lo tengo en la nevera, pulpo.
¿Pero aquí?
¿Aquí?
¿En serio?
Claro.
¿Y tenemos cuchara o tenedor?
Tenemos cuchara y tenedor.
Sí, ¿en serio?
Sí.
Vale, pues para las tres...
Te digo que, a ver, perdón, a ver si está bueno. Es que no quiero que te...
¿Pero por qué no
iba
a estar bueno?
Porque es que yo no te lo di antes porque se me olvidó en mi casa.
O sea, ya lleva un día de descuento. Lleva ya, ¿no?
Desde el domingo.
Domingo pasado, hoy es miércoles. Noche de martes a miércoles.
¿Tú crees que estará bueno?
Bueno, si no lo probamos no lo voy a saber.
Pulpo, vale, yo no quiero que te intoxiquen ni nada.
Pero escucha, como tú estamos en los estudios de COPE que están abajo del todo.
Uh-huh.
¿La nevera dónde está?
Arriba, en la redacción.
En la redacción, en la planta calle.
La planta calle.
Vale, tú me tienes que prometer que cuando lo saques de la nevera no le vas a quitar ningún tipo de costra que pueda tener.
Ostras, vale.
Vale,
si tiene algo es el azúcar rellamado, ¿eh?
Vale, tú te lo vas a bajar aquí. Yo activo la cámara para que la audiencia sea testigo de cómo está el arroz con leche.
Vale.
Y si está rico o no, yo lo voy a probar.
Vale, pero si no está bueno es que ha sido culpa mía, no lo traje antes, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues venga, vamos a seguir avanzando porque además tienes que ponerme una canción en tu sección del Pasan Cositas. Es algo de Camilo, que Camilo tiene unos proyectos buenísimos para el 2024 y yo espero que vuelva a poner las calles algún día aquí con nosotros.
Pero después de haber comido. Pues sí, Pulpo, estamos escuchando ahora al cantante colombiano Camilo, porque hará un pequeño tour por nuestro país, con 13 paradas que le llevarán a recorrer casi todos los rincones de España. Pues es que este tour lo ha anunciado con un vídeo en Instagram dedicando unas bonitas palabras sobre su álbum y diciendo que quiere volver a donde fue feliz y que está tranquilo con su tribu, que es como llama a sus fans. Y al final del vídeo pues anuncia que es en España donde quiere volver. Ha sido un vídeo precioso, se ha hecho muy viral. Y esto que escuchamos se llama Favorito y es de Camilo.
Maravilloso, me cae muy bien ese chaval. Es una persona que ha aportado mucho a la música desde el cariño sincero. 2:42, hora menos en Canarias. Y enseguida voy a mencionar a la cantidad de gente que nos acaba de seguir por primera vez aquí en nuestro Facebook, en Poniendo las Calles.
Antes descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que yo necesito.
60, 90. Después de al mundo yo darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo. Cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero. Y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito.
Es Camilo, que ya conocemos los nuevos planes para el 2024, que nos lo acaba de contar Silvia Ortiz. Y te voy a mencionar, pues, a los ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir, para que te des cuenta que no eres el único que está despierto, viviendo al revés o intentando conciliar el sueño. Cristian Martín Bustos. Gracias, Cristian. También Pepi Castillejos. Mi mame. Gracias, estás en Jaén. Un abrazo bien fuerte. O Juan Alcaide, que está en Getafe. O Ismael Fernández, que está conduciendo en Torre. Es lo que pone en su Facebook. O Daniel Vélez Ruiz, también Jesús Trancho García, José María Rodríguez Álvarez, Jesús de la Peña Prado, que está en Hamburgo, Luis María Hernández Blanco, Hernán Vázquez Campos, Richard Flama, José Caparrós, Club Patinaje Artístico Chenchilla y también Concepción López Robles. Ponedores que en tiempo real nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú te sumas, tu nombre aparece aquí y yo te daré la bienvenida y las gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Rubén, eres una persona que está escuchando la radio y llamando a la misma. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Silvia y Cristina.
Y bueno, y nos menciona a mi padre, que está en Estepona, a Carlos. Qué maravilla.
¿Cómo se llama tu padre?
Carlos, salúdale también a él y a Alberto, a nuestro vigilante de seguridad. Rubén, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues mira, si la razón es que como no tengo el ahora noche y el ahora día para cambiar el sueño, para dormir, pues el tema que aquí en el ejido, pues en los meses de agosto, septiembre hace mucha calor,
sí,
mucha calor.
Sí.
Y entonces, como soy muy cómodo, pues me vengo por la noche, en los meses de agosto, y claro, como luego cambiar el sueño es muy difícil, pues ya tengo lo que es el turno de noche.
Uh-huh.
O sea, ya haga frío o calor, ya es por la noche siempre. Date cuenta que aquí, ayer, dentro del invernadero, eran 37 grados.
Claro.
En esta fecha.
Claro.
Imagínate luego en agosto o septiembre.
Pero ahora mismo, Rubén, me llamas desde El Ejido, ¿no? En Almería.
Sí.
Vale,
sí.
Yo estoy viendo aquí en las redes que en El Ejido ahora mismo hay 13 grados centígrados.
Sí. Sí, y las noches ahora sí se nota bastante, que las noches ya se nota, pero dentro del invernadero es un clima diferente.
Uh-huh.
Ahora mismo tengo yo en el invernadero unos 8 o 9 grados.
¡Qué barbaridad!
Está un poco más apartado de la ciudad, digamos, y allí hace un poco más de frío, pero luego mañana, sobre las 12:30 a la 1, aquí suele ser 30 grados.
Impresionante.
30 grados, tranquilamente.
Impresionante. Ahora estamos en muy buena época para recolectar el calabacín, ¿puede ser?
Sí, yo tengo calabacino. Bueno, aquí estamos en la huerta de Europa. Esto es el mar de plástico, no
sí,
sé
sí,
si,
sí.
Si lo conoces.
Sí, 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 lo conozco.
Y aquí, bueno, aquí le damos comida a toda Europa entera, nuestros ponedores transportistas.
Sí.
Esto es una cadena.
Es verdad,
y
es
yo
verdad.
Yo lo llevo a... Y nuestros ponedores transportistas se lo llevan a toda Europa entera.
Es verdad. Oye, ¿cómo sabe un calabacín recién cogido de ahí, de la mata, y hecho un poquito así con aceite de oliva en una sartén o en una brasa?
Es diferente, Pulpo, es diferente. O sea, es como... pero una diferencia del 100%. O sea, no es lo mismo comerte un tomate. Tú coges un tomate y yo tengo aquí, pues claro, yo no voy a la tienda a comprar hortalizas. Yo tengo calabacinos para trabajar, digamos, para recolectar. Y luego tengo un trocito del invernadero donde tengo berenjena, tomate. Y tú te comes un tomate,
por favor,
recién quitado de la mata, al que te comes, como tú puedes comprar ahora mismo en Madrid. Ahí, vamos,
no,
una diferencia brutal.
Yo he contado muchas veces aquí, Rubén, que oye, yo he pagado mucho por tomates, que los he llevado a casa y no sabían, ya no solamente que no sabían a tomate, que no sabían a nada.
Agua.
Es que yo no sé si era por el sabor a la cámara o de dónde viene eso, pero el caso es que carísimos y encima sin sabor a tomate. Y luego cuando veo estas cosas que se cultivan en los campos y en los pueblos de nuestro país, digo, joder, qué pena que nos engañen con eso. O sea, ¿dónde existe un buen tomate? Pues mira, Rubén, tú eres un ponedor que lo tienes ahí.
Tengo la suerte de que me como los tomates con sabor, eso sí, paso una calor.
claro.
Pero por lo menos me como los tomates y eso.
Qué barbaridad. Oye, yo te puedo hacer un pedido y tú me das un número de teléfono, yo te hago un bizum o lo que sea, ¿o qué?
Yo te lo doy gratis.
No, gratis no, pero no me tienes por qué dar nada gratis. Yo te quiero pagar eso, pero quiero comerme un buen tomate español.
Ya la placa de ponedor ya vale dinero.
No, pero eso te lo has ganado tú. Eso te lo has ganado tú. Rubén, ¿cómo es que nos escuchas? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues mira, si le tienes que dar las gracias a los calabacinos.
¿Sí?
Y al calor, porque yo llevo de autónomo como 2 o 3 años.
Sí.
Y pues llevo 2 o 3 años... escuchándote, y hoy, pues mira, por el tema que habéis estado hablando antes del tema de la vivienda, no sé lo que te iba a decir.
De la emancipación, de la salida de la casa de los padres.
Sí, pues he decidido mandaros el mensaje, pero llevo escuchando, pues sí, con unos 3 años, y fue por eso, porque hace mucha calor aquí.
Sí,
entonces,
sí.
Mucha gente ya se está aficionando, se compra una linternita de estas para la cabeza y trabaja por la noche. Y entonces, pues, una noche, pues, poniendo la radio, digo, mira, pues, el programa este, tal cual, empezó a gustarme y, pues, eso, unos 2 o 3 años.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues, Rubén, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Y me encanta tener gente vinculada al campo, a la agricultura de nuestro país. Y te agradezco un montón que hayas asomado la patita. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para todos. Y quería comentarte una cosita solo muy muy rápida, Pulpo.
Muy breve. Sí.
Mira, solamente decirte lo del tema antes de la vivienda. Creo que el mercado de la vivienda se podría ampliar más y podría haber más oferta de alquiler si cambiasen las políticas, sobre todo de la gente que ocupa las propiedades privadas en España, que es una cosa que yo creo que no se ve en el mundo. Lo que está pasando en este país no se ve en el mundo. Así habría más oferta y la gente podría poner más casas y bajarían los precios de las alquileres y todo estaría más estabilizado, digamos. Solamente para eso.
Muy bien, Rubén, pues ahí ha quedado tu opinión. Te mando un abrazo. Gracias por poner las calles, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Pulpo. Hasta ahora, 2:51, 1:51 en Canarias. En directo, aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, alguna preocupación de índole de salud, alguna preocupación, algún diagnóstico que se está esperando. Desde aquí un abrazo bien fuerte y a tener esperanza, que eso es lo más importante. Y también las gracias a Francisco Ross, que nos acaba de seguir en Facebook, a Aurora Bernard Muñoz desde Zaragoza, gracias Aurora, Ignacio Millán Gras desde Sevilla, José Javier Santos Blázquez, gracias por seguirnos. Eso es un no parar de gente que se engancha a nuestro programa de radio y la de demostración que solamente los ponedores le ponemos las calles en directo a nuestro país. Hombre, yo creo que cuando hablamos de cuidar nuestro planeta, en ocasiones se nos olvida mirar hacia el cielo. Y es que el universo parece infinito, pero la parte más cercana a la Tierra, hay que decir que lleva tiempo pues cargándose de basura espacial. Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos y nos acompaña todas las semanas para hablar de medio ambiente. Así que, Fernando, antes de que te dé las buenas noches, quiero decirte que hay que hacer reflexiones, ¿no? Porque una señal de identidad de nuestra civilización yo creo que es la producción de basura, ¿no es así, Fernando? Buenas noches.
Efectivamente. Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos una vez más mirando nuestras vergüenzas, porque no tenemos bastante con llenar de basura los campos y las montañas y los océanos, que llenamos también de basura desde que podemos, desde hace ya varias décadas, en la atmósfera, el espacio más próximo que nos rodea, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias. No solo es una cuestión estética, sino que tiene riesgos para nuevos proyectos, tiene unos costes para todos los que se están llevando a cabo. Y bueno, pues a veces no somos conscientes. Desde luego, como casi no lo vemos más que algunas noches, ¿no? Que miramos a las estrellas y vemos pasar esos trenes de satélites que van como pegados y que llaman mucho la atención, o cosas ya un poco extrañas que se ven en el cielo y que cualquiera puede identificar que no son simples estrellas, pues no somos muy conscientes de la cantidad de basura que hemos puesto en el espacio.
Es que, sobre todo lo digo para los ponedores que nos están escuchando en este momento a 5 minutos de las 3 de la mañana, estamos hablando de miles de toneladas de basura espacial. Claro, esto yo creo que lo que nos hace es pensar que en la órbita baja de la Tierra ya tenemos el auténtico problema.
Totalmente. Y más que el peso absoluto, porque procuramos todo lo que va al espacio tiene que ser ligero, ¿no? Porque cuesta mucho ponerlo allá. Pero son sobre todo la cantidad de pequeños objetos, restos de pintura, remaches, fragmentos de satélites, que se suman, por supuesto, a todos los trastos inútiles. Muy pocos de los satélites que se ponen en órbita o que se envían a la atmósfera están programados o se han tomado medidas para que retornen a la Tierra una vez que ya no sirven. Así que se quedan por allí dando vueltas y o tardan mucho en caer o no llegan a caer nunca. Y esto se suma. Así que tenemos objetos muy pequeños, que son los más numerosos, que no están ni posicionados, o sea, no se sabe, son tan pequeños que no sabemos bien dónde están. Pero pensemos que un pequeño tornillo o un trozo un poco gordo de pintura solidificada a esas velocidades impacta sobre la parte externa de otro satélite nuevo que vayamos o la misma estación espacial y eso provoca una gran avería, ¿no? De hecho, la Estación Espacial Internacional está blindada para reducir en lo posible estos daños, pero aún así supone un gasto tremendo. Mantener las cosas a salvo allí arriba cada vez cuesta más. Y hay un problema adicional que ya lo vio en su día Kessler, un consultor de la NASA, un astrofísico, un ingeniero que hablaba del síndrome de Kessler.
Sí, 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 hablaba de eso y también de la carrera espacial, ¿no? Que siempre ha servido a los países para demostrar su auténtico poder. Pero claro, en este momento digo yo que quizás sería pues como un buen paso el ir quitando toda esa basura. También digo yo que serviría como muestra de adelanto, ¿no crees?
Bueno, hay varias iniciativas, algunas de ellas no muy concretas todavía, de intentar limpiar, ¿no? De barrer de alguna manera la atmósfera. No es fácil hacerlo, pero hay algo de tecnología y algunas ideas. Yo diría que de las cosas más concretas es lo que se conoce como el satélite Clear Space One, ¿no? El limpiador del espacio número uno, que la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Estados Unidos, pues construyó en 2018 y la idea es poderlo lanzar en el 2025 para empezar a limpiar la basura espacial. No sé los detalles exactos de cómo funciona esto, pero indudablemente tendrá una capacidad limitada, algo limpiará. Espero que se vea acompañada de otras iniciativas para ir limpiando la atmósfera y posiblemente necesitemos de una regulación internacional para que todo aquel que meta cosas allí sea responsable de hacerlas desaparecer cuando ya no funcionen, porque con mucha alegría se llevan cosas, pero nadie o muy pocas veces se programa ¿qué se va a hacer cuando ya no funcionen? ¿No?
Claro, desde luego que sí. Hombre, quizás nos falta mirar más hacia el cielo, pero vamos, quien quiera profundizar más en este tema, recordamos que Fernando Valladares tiene el canal de la Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube, además de la web valladares.info, pues donde además recoge un montón de artículos, publica un montón de vídeos, también de podcast, y además, bueno, pues Fernando nos ilustra con un montón de información. Fernando, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo enorme y también las gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. 2:58, hora menos en las Islas Canarias. Esto es un no parar de gente que hoy, hablando de la emancipación, nos están dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si te sumas a esta página, tu nombre me aparece aquí en directo, en tiempo real, y yo lo que hago es que ponedor que me siga, ponedor que le saludo para darle las gracias y la bienvenida.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sonia Luque, voluntaria para la lengua de signos.
Nosotros los domingos tenemos Eucaristía con coro formado por personas sordas, y bueno, lo dirige, bueno, en este caso lo llevo yo, que soy oyente, y lo que hacemos es interpretar las canciones en lengua de signos. Yo conocí la parroquia cuando era JMJ del 2010, sabía que había una parroquia específica de personas sordas y sordociegas, y bueno, pues fui ahí para formarme, entrar a colaborar, y luego después ya participé como voluntaria.
Dieron las